Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 238. Liderazgo desde adentro, liderazgo desde el ser. Entrevista con el profesor Jesús Muñoz. Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega del podcast de Mil Palabras, donde semanalmente compartimos ideas de comunicación efectiva en los negocios digitales, el marketing digital, comunicación con equipos de trabajo, comunicación organizacional y comunicación con nosotros mismos. Me acompaña en la producción y publicación de este episodio John Edison Montoya. Para presentar este cuento de liderazgo desde adentro o liderazgo desde el ser, que será desarrollado por nuestro invitado Jesús Muñoz, quiero compartir una pequeña historia a manera de introducción. Me excusan porque la historia es algo personal, pero yo creo que hace mucho sentido y la van a encontrar muy interesante. Hace mucho tiempo vengo siguiendo un señor, que de hecho no es tan señor porque es más joven que yo, se llama James Wetmore, quien fue uno de los pioneros desde muy joven de todo el concepto de marketing en YouTube. Nosotros en Mil Palabras tenemos un servicio muy interesante de posicionamiento de videos en YouTube, de crear canales con autoridad. De hecho, aquí como paréntesis y como cuña les cuento que estamos detrás del éxito del canal de la salud más visitado en Colombia y uno de los tres más visitados en habla hispana. Es el canal de la Clínica del Campestre de Medellín, que sin ser una clínica grande, sin ser una institución de salud grande, porque es una pyme, tiene el canal de YouTube de salud más importante en Colombia y, como les digo, uno de los más visitados en habla hispana. El caso es que este know-how de video marketing yo lo logré gracias a este señor James Wetmore. Y yo he venido siguiendo a James durante mucho tiempo. Le he comprado algunos cursos de formación, el primero de ellos hace bastante tiempo, sobre todo el concepto de construcción de marca, de autoridad de canales en YouTube. Y él desde 2016 más o menos empezó a ofrecer un programa un poco más integral orientado al tema de los negocios digitales. En internet uno se puede encontrar formaciones de todo tipo, de todos los niveles, cursos cortos, masterclass, coaching grupales, hay de todo tipo de formación. James entró en una categoría que tienen algunos tipos reconocidos en el mundo de los negocios digitales, creando cursos de alto valor, y alto valor por los dos lados, es decir, compartiendo muy buen conocimiento, pero también bastante costosos. Y desde el 2017 empezó a ofrecer estos cursos, y yo lo seguía por los laditos y me daba cuenta de lo que estaba vendiendo. Y su formación principal, su programa principal se llamaba Business by Design. Yo como que tenía ganas de comprarlo, pero no. Y apenas veía el precio, yo decía, no puede ser, es demasiado costoso. Estuve pensándolo como 3, 4 años para comprar este curso o este programa, hasta que en el año 2019 me lancé. De hecho, creo que compartí la historia alguna vez en este podcast. La decisión me llegó a través de un mensaje como del subconsciente, se los juro. Yo venía pensando mucho en el tema, pero no había tomado la decisión. Y la noche anterior, yo le pedí al subconsciente que por favor me ayudara a decidir. Y resulta que me levanté a las 5 de la mañana al otro día como un resorte, no por estar desvelado, sino como con una sensación como de paz y como de seguridad que yo tenía que comprar ese programa. Les juro que así ocurrió, es como medio mágico. A mucha gente le pasan cosas así en los sueños y el subconsciente les dice cosas. A mí no es que me pase mucho, me ha pasado un par de veces en la vida y una vez fue para comprar ese programa Business by Design. Compro el programa, obviamente uno lo piensa mucho, uno tiene sus dudas, porque es que, a ver, $3,000 son $3,000 lo que costaba el programa. Pero una vez comprado el programa, me meto de lleno con él a estudiarlo. Entonces me encuentro con el primer video de James Wetmore, donde en 10 segundos felicita al comprador del programa, le da la bienvenida, le da las gracias, y lo invita a que lo aborde con el mayor entusiasmo y la mayor dedicación. Muy juicioso, apago celular, me pongo audífonos y empiezo a escuchar a James hablar.
You're listening to the Mind Your Business podcast. Today's episode is all about creative marketing that converts.
Les juro que yo me esperaba de una la táctica, la estrategia de marketing, de negocios digitales, cómo construir audiencias, cómo crear los contenidos de manera correcta, cómo crear el funnel de conversión, cuáles son las herramientas tecnológicas que iba a usar. Yo me esperaba toda esa información dura. Por el contrario, James empezó con un tema de autoconocimiento. ¿Quién eres tú? ¿A dónde quieres llegar? ¿En qué crees? ¿Cuáles han sido tus creencias limitantes? Empieza con esta serie de temas y a mí me iba dando un desespero en esos primeros 20 minutos. Yo ya iba a tirar la toalla con el tema porque yo pensé, yo no compré esto. Yo no compré algo que me cuestione a mí desde adentro. Empezó con todos estos cuentos como de superación personal y a mí me iba molestando el tema. Pero decidí quedarme porque todas estas personas en Estados Unidos que venden estos programas tan caros te dan una garantía. Entonces pensé yo, no, lo voy a consumir bastante, la mayor parte del programa posible para demostrar que sí lo consumí, que no me sirvió y que me devuelvan el dinero. Pues sí que todo este tema de James de autoconocimiento me fue metiendo en una serie de aspectos que yo nunca había revisado sobre mí. Hasta tal punto que puedo decir sin lugar a dudas que para mí, ese 2019, cuando yo compré ese programa, fue un punto de quiebre en mi vida profesional. Definitivamente, no tengo la menor duda. Lo más paradójico de todo, y se lo pude decir a James después en un evento presencial en California, era que la metodología de trabajo de él para creación de negocios digitales no es que me haya funcionado de manera directa para mis objetivos de empresa. No, la verdad no me ha ayudado mucho. Pero lo que me transformó hacia adentro, todo lo que he descubierto a partir de lo que él planteó, para mí ha sido una transformación significativa en mi vida. Ahora, esa transformación es algo que uno diga, usted era una persona hasta aquí y aquí es otra totalmente diferente. No, el tema es una evolución. Obviamente desde el 19 hasta acá han pasado muchas cosas. Hay cosas que he aprendido a manejarlas, otras que sigo en trabajo constante. He tenido dificultades a veces con proveedores, a veces con colaboradores, con clientes. Claro, los problemas se siguen presentando con la familia, pero tengo más herramientas para manejarlo. Alguna vez alguien con quien tuve un inconveniente me decía, ah, pero es que vos hablas mucho de comunicación asertiva y mira cómo hablas, mira lo que decís. Claro que me he equivocado, porque reconozco que sigo siendo una persona que se sigue transformando. No soy obra finalizada, ni mucho menos. Sigo cometiendo errores, por supuesto. Pero ese 2019 fue un punto de quiebre bastante importante para mí. De hecho, las enseñanzas de James se han convertido como en una gran base de algo que yo llamo en este podcast comunicación con nosotros mismos. Es entender que la comunicación es la base del crecimiento de una empresa, es la base de nuestro crecimiento personal y esa comunicación se da en diferentes frentes. Uno de ellos, la comunicación con nosotros mismos. Y es lo que podríamos llamar también, como hemos titulado este episodio, liderazgo desde adentro. O como lo llama nuestro invitado Jesús Muñoz, liderazgo desde el ser. Jesús Muñoz es nuestro invitado a este episodio del podcast de Mil Palabras. Él es psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en dirección universitaria y especialista en administración. Tiene estudios en gerencia de recursos humanos de la Universidad de los Andes, del Executive Program de West Virginia University y es egresado del programa de alta gerencia internacional AGI de Executive Education UNIANDES. Es consultor y asesor organizacional en los temas de transformación organizacional, gestión y liderazgo. Es cofundador y coordinador académico del programa de alta dirección en gestión y liderazgo estratégico ADLE del Executive Education de la Universidad de los Andes. Liderazgo desde adentro. Liderazgo desde el ser. Jesús Muñoz. Que ruede el cassette. Ya estamos con el profesor Jesús Antonio Muñoz para hablar desde Liderazgo desde el ser. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Mil Palabras.
Muchas gracias, Santiago. Gracias por esta invitación. Y un abrazo a todos los que nos escuchan en este podcast.
Como ya hemos hablado en otros episodios del concepto de liderazgo, quiero que nos cuentes desde el principio qué es liderazgo, cómo lo entiendes y qué es específicamente ese concepto que manejas de liderazgo desde el ser.
Lo primero que debo decir es que estudio el tema hace algunos años, más o menos unos 30, 35, y me puse en la tarea de indagar ¿desde cuándo se habla de liderazgo en la historia de la humanidad? Y me encontré por allá en la Vedanta, te estoy hablando año como 2000, 2100 antes de Cristo, que en el Bhagavad Gita, en el canto 42, dice: liderar es transformar la vida. Y eso hizo mucho sentido para mí. El sentido más importante tiene que ver con la concepción de liderazgo que hoy tengo. Y es la siguiente: el liderazgo es una capacidad natural que tenemos todos los seres humanos para transformar la realidad. Y lo diferencio de la gestión, que es el rol que jugamos en los distintos ámbitos de la vida. Por eso puedes encontrar personas que tienen el rol de dirigir con un bajo nivel de desarrollo de su liderazgo, e incluso personas que están en la base con un altísimo nivel de desarrollo de su liderazgo. Entonces, cuando hablas de liderazgo, estás hablando de nivel de desarrollo de liderazgo. No estás hablando de estilo, porque el estilo es más atribuible a la gestión. Es decir, el estilo de dirección o el estilo de trabajo. Son estilos. El liderazgo tiene que ver más con esa capacidad natural, ¿ves?
Me voy a devolver un poco. Dijiste que encontraste el concepto de que liderar es transformar. ¿En cuál libro? Es que me perdí ahí.
El Bhagavad Gita.
¿Eso qué es?
Es el libro sagrado de la Vedanta. Es un libro que aún existe, aún lo puedes leer. De hecho, tengo una versión muy linda comentada por el Mahatma Gandhi. Acuérdate tú que esto surgió en Persia. Persia es la cuna de la civilización. Y esta filosofía viene desde Persia, luego transmuta y se traslada a lo que hoy conocemos como la India, y luego se irradia por todo el planeta. Hoy conocemos este enfoque como, hoy, digamos, de manera muy técnica, por llamarlo de alguna forma, lo conocemos como el enfoque sistémico holista de la vida.
Y cuando mencionaste hace un momento que todos teníamos la capacidad de ser líderes, esto de alguna manera rompe con el paradigma de que el líder se hace, mejor dicho, ¿cómo confrontamos lo que dices que cada persona tiene la posibilidad de ser líder frente a ese axioma de el líder se hace o el líder nace? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que ese es un falso dilema, ¿sabes? Creo que naces con unas capacidades y debes entrenarte permanentemente durante toda la vida para incrementar el nivel de desarrollo de esas capacidades. Y te lo pongo en este mundo, en este firmamento. Una de mis grandes pasiones es la neuropsicología y la neurología. Y cuando identifico que la infraestructura que tenemos montada, 100 mil millones de neuronas, haciendo sinapsis alrededor de 22 mil sinapsis por nanosegundo, a velocidades de 400 mil millones de bits por segundo. Es decir, cuando tú ves todo ese firmamento, dices, es absolutamente imposible pensar que el ser humano es por naturaleza incapaz. Es decir, el ser humano tiene la capacidad. Ahora, es indispensable que para que se desarrolle esa capacidad, el ser humano vaya incrementando su nivel de desarrollo de la conciencia. Te lo voy a poner un ejemplo que lo pongo en el salón de clases. Digo, mira, mírame de frente, descríbeme lo que ves. Normalmente el estudiante ve lo que ve al frente. Ahora le digo, ponte de pies, vuélveme a describir lo que ves. Dice, no, ahora estoy viendo un poco más, mira, ya veo esto otro. Ahora, por favor, súbete sobre la silla. ¿Qué ves? Ah, no, veo más, veo a mis compañeros. Ahora súbete en el escritorio. Ah, no, estoy viendo mucho más. Ahora, y a veces llego a escaleras estas de triángulo. Digo, ahora súbete en la cima. Ahora, ¿qué ves? Lo que asimilo es que ese es el recorrido para incrementar el nivel de conciencia. Es decir, el nivel de ver más. ¿Ves? Y eso trae una consecuencia, Santiago, muy interesante. Y es que cuando tú tienes una visión más amplia, una visión más grande, más global, accedes a algo que hemos llamado la unicidad, ¿no? O sea, ya no juzgas, ya no pones las cosas en blanco y negro, sino que las ves absolutamente integradas.
Sí, con otras perspectivas y otras verdades, ¿no?
Correcto. Entonces, eso es liderazgo. El liderazgo es esa capacidad de incrementar ese nivel de conciencia, ¿no?
O sea que, digámoslo así, incrementar el nivel de conciencia es una gran noticia para cualquier persona que de pronto no está en un cargo directivo, sino que todavía es un colaborador que está en la parte baja de una jerarquía organizacional. Pero es una manera de decir que todos, cualquier persona, desde su posición, tiene la posibilidad de ser un líder.
Es que ya es líder, no tiene la posibilidad, ya es líder. Lo que hace en la práctica es que el recorrido organizacional desde un nivel X a otro nivel Y en la estructura va acompañada, ojalá, de una mayor capacidad de liderazgo en el sentido de mayor nivel de liderazgo, nivel de desarrollo de su liderazgo. Por eso hoy, Santiago, el gran reto de un directivo como líder que ya es liderar líderes, no seguidores. A mí ese esquema de líder-seguidor todavía me sigue generando un poco de urticaria, ¿sabes? Porque me plantea que hay gente que sabe hacer las vainas y otra gente que tiene que hacer caso. Digo, a ver, pero es que somos seres inteligentes.
Ya regresamos después de estos mensajes. Estamos hablando de liderazgo desde adentro, liderazgo desde el ser.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Estamos de regreso a nuestro programa. Estamos hablando de liderazgo desde adentro. Liderazgo desde el ser.
¿Cómo diferencias esa persona para que no sea un seguidor, sino que sea líder desde su posición? Obviamente, ya mencionaste el tema de autoconocimiento, que creo que es bien importante, pero complementemos bien ese tema, Jesús, de qué es el autoconocimiento. ¿Por qué este liderazgo desde el ser? Uno lo podría llamar como un liderazgo desde adentro. ¿Y cuáles son las características de un líder desde el ser?
Arrancando de la premisa de que todos somos líderes, entonces entendemos que todos somos seres humanos. Y en el entendido de que somos seres humanos, el paso fundamental para avanzar en el desarrollo es reconocernos tal cual somos. Tenemos una tendencia, a mi modo de ver, un poco perversa, y es querer cambiarnos, querer ser mejor en esto, mejor en aquello. Pero eso es imposible si no te conoces. Es decir, el conocimiento personal, el conocimiento de ti mismo es el fundamento para aceptar aquello que es inevitablemente incontrolable y para poder transformar aquello que está en tus manos, transformar o controlar de ti mismo, ¿no? Entonces, la aceptación de quién soy es el primer paso para la transformación que queramos tener en nosotros mismos.
Disculpa, te interrumpo. Ahí, Jesús, ese autoconocimiento, ¿cómo se construye de una manera positiva? Es decir, ¿cuál es esa comunicación interna para aceptar lo que somos sin que se convierta en un mensaje negativo? Es decir, no, yo me conozco, es que yo no soy capaz de hacer esto, es que siempre he sido un imbécil para desarrollar este tipo de habilidades o de temas. ¿Cómo hacer para que ese autoconocimiento sea real, pero sea constructivo?
A todos los que nos están escuchando, les formulo la siguiente pregunta. ¿Se han dicho en alguna oportunidad de sus vidas, yo no soy capaz de, y más adelante en su vida se ha dado cuenta de que lo ha hecho? Es decir, el mensaje que nos damos a nosotros no es necesariamente una evidencia de que es imposible hacerlo, sino de que elegimos no hacerlo. Aquí, el fondo del asunto son nuestras decisiones con nosotros mismos. son las elecciones que tomamos. Eso en la práctica cotidiana significa que tus límites son aquellos que tú mismo te estás diciendo y te estás predicando y te estás argumentando. No sé si ustedes hayan visto una serie que se llama 100 años, la están dando recientemente en Netflix, véanla. El primer capítulo es sobre la gente de Okinawa. That is the promise of Blue Zones. Es un investigador que está tratando de ver cuáles son los elementos que conducen a que la gente sea longeva, que vivan más de 100 años, etc.
Ah, sí, el tema de los modelos azules, ¿cómo es? Sí, de la gente que vive más de 100 años, sí.
De las zonas azules, correcto.
Zonas azules, sí.
Y se rescata un concepto que desde hace tiempo es de un impacto muy fuerte. El concepto se llama Ikigai. Y el Ikigai, sí, no es otra cosa que comprender, apropiarse y vivir el propósito que uno tiene en este planeta. Cuando tu vida está orientada por un propósito que te anima todos los santos días, tú entonces empiezas a indagar cada vez más sobre ti mismo para poder cumplir con ese propósito de manera mucho más efectiva. Entonces, conocerte implica reconocerte, es decir, conocerte todo el tiempo. Yo le digo a mis estudiantes con frecuencia que el tema del liderazgo es un deporte de alto desempeño. Que pensamos que esto se resuelve con un curso o con hacer un entrenamiento de un día y ya. Digo, no, mire, esto es todos los días y empieza por cosas muy simples. Aquí te doy algunas sugerencias que no necesariamente son aplicables a todos, pero son algunas. Todos los días, dedícate un tiempo a ti. Haz yoga, haz meditación, haz contacto reflexivo, haz lo que quieras, pero hazlo contigo. No me refiero a que te aísles y oigas música y descanses, no. Es intencional, es disciplina dedicarte todos los días un tiempo específico a ti mismo. Número dos, entiende que tu cuerpo es el principio de todo. Por lo tanto, comprende los mensajes que el cuerpo te está dando todo el tiempo. Y eso es factible a través simplemente de algo que ya está aquí en los prefrontales. Mira, los prefrontales son prodigiosos. Tienen 4 procesos secuenciales. Esto está comprobado en neurología. Esto es mío, este es del profesor Ginás. Proceso número 1, atención. Proceso número 2, exploración. Proceso número 3, aprendizaje. Y proceso número 4, creatividad. Es imposible que alguien sea creativo si no está atento. Es imposible que alguien aprenda si no está atento, porque aprender no es repetir. Aprender es descubrir nuevas formas y nuevas opciones. Pero como ves, el mecanismo que tiene el cerebro para estar atento es la exploración. Y aquí debo hacer una diferencia para mí significativa entre atención y concentración. Concentración, como su nombre indica, es con centro en un solo punto. Atención es amplia, está siempre en tiempo presente, ¿no? Entonces, lo hace el cerebro. Esto no es esotérico. A veces escucho esto y digo, a algunas personas que les escucho esto lo presentan como si fuera una cosa esotérica o, no sé, una escuela de yo no sé. No, no, es que mira, es el cerebro, es tu cerebro, es el cerebro tuyo, mío, y todos los que nos están escuchando y observando, ¿ves? Y ahí, entonces, Santiago, viene el tercer aspecto y es cultiva tu capacidad de estar atento. Eso hace que puedas fluir en la vida. Y el estar atento es un ejercicio que en ocasiones se nos vuelve muy complicado porque estamos acostumbrados a estar dispersos.
No, y más ahora con tanta distracción, ¿no?
Por favor, pero por favor. Entonces, hace poco leía una investigación muy interesante de la Universidad de Yale y rescaté de esa investigación, digo rescaté por toda la investigación, es buenísima, pero hay un aspecto que me llamó poderosamente la atención y en la que creo mucho. ¿Por qué la sociedad promueve y favorece la dispersión? Porque la persona dispersa es fácilmente manipulable. La persona atenta es difícilmente manipulable. Ahí tú ves cómo el ejercicio de entrenar la atención es fundamental para conocerte y para conocer también lo que sucede, ¿ves?
Para eso se requiere mucha disciplina también, ¿no? En el sentido de, hombre, yo estoy en este proyecto, me voy a dedicar al menos 20 minutos a este proyecto, después cambiaré, pero que esos 20 minutos sean dedicados o al proyecto, o a tu familia, o al cliente con el que estás hablando, o a tu clase, ¿no, Jesús?
Claro, claro. Mira, en mi vida anterior fui ejecutivo de empresas y me llamó mucho la atención siempre cómo había una enorme diferencia entre el vendedor que iba a atender un cliente teniendo en su mente la meta de ventas y el vendedor que iba a atender a su cliente a atender su cliente. El segundo encontraba muchas oportunidades. El primero se limitaba a decir, ¿cumplí o no cumplí? Y esa es una diferencia fundamental en las organizaciones, los empleados que cumplen y los empleados que ven oportunidades. Eso hace una diferencia enorme, ¿no?
Algo también interesante que acabas de decir es que es un tema y un esfuerzo diario. Alguna vez alguien reclamándome por un tema personal me decía, vos, ¿por qué hablas tanto de comunicación efectiva? Si te equivocas, claro que me equivoco. Es decir, si no nos equivocamos, no nos vamos a dar cuenta de corregir y de entender cuál es el camino correcto para comunicarnos o para cualquier otra actividad en la vida. Tenemos que trabajar por contraste y entender cuándo nos equivocamos para tratar de equivocarnos menos. Y yo creo que tampoco el líder es infalible, sino que precisamente con ese tema que tú estás hablando de atención, de aprendizaje, estamos todo el tiempo tratando de fortalecernos como líderes. Es un trabajo diario que nunca termina.
Sí, Santiago, además porque, hombre, hay muchas experiencias en la historia de la humanidad, tanto recientes como lejanas, sobre el poder que tiene el descubrirse uno a uno mismo y el impacto que eso tiene en la construcción de un tipo de sociedad diferente. Por ejemplo, cuando tú tienes un equipo, un grupo humano o una comunidad en la que hay un trabajo serio, riguroso, conocerse cada uno a sí mismo, la comunicación fluye de una manera mucho más abierta. La transformación de las relaciones entre las personas es pan de todo el día. Y la colaboración ya no es un impositivo, no es algo que se impone mejor, sino que es una forma concreta de revelar las opciones que tiene la comunidad. Mira, cuando tú estás trabajando contigo, cuando tú estás real y sinceramente interesado en trabajar contigo, lo que sucede afuera es una transformación total. ¿Por qué? Como dice algún autor, cuando tú te das cuenta de lo que tienes y de lo que eres dentro, tu cambio hace que todo cambie aunque nada haya cambiado. Es decir, puede que la situación siga siendo la misma, pero en el fondo, tu manera de abordarla, tu manera de sugerir opciones, tu manera de construir nuevas formas es distinta. No hay nada más maravilloso en la vida que trabajar con uno mismo.
¿Tienes algún caso, alguna historia de éxito relacionado con liderazgo desde el ser? Puede ser una pequeña anécdota personal o de algo que conociste, o quizás de alguien que casi todos conozcamos. ¿Algún caso que explique esto de liderazgo desde el ser?
Claro que sí, mira, yo fundé hace 15 años la red de liderazgo juvenil en Colombia y en Guatemala. Durante estos 15 años estamos presentes en 50 municipios de 9 departamentos en Colombia y en Guatemala, como te acabo de mencionar, y hemos cubierto algo más de 52 mil jóvenes. Allí encuentras todo tipo de historias, allí encuentras todo tipo de experiencias, porque esta población de jóvenes con las que trabajamos son jóvenes que están, valga la redundancia, en situación de alta vulnerabilidad y de alto riesgo. Es decir, son jóvenes que están expuestos a eventos dramáticos. Te voy a contar uno muy rápidamente. Uno de estos muchachos en una ciudad de la costa Caribe narró que, en una de estas sesiones que hacemos, que él estaba con sus papás y sus hermanos en la finca, en los Montes de María. Y de pronto llegó un grupo paramilitar, un grupo al margen de la ley, y cogieron al papá y con sierra eléctrica lo despedazaron delante de ellos. Simultáneamente estaban su mamá y su hermana estaban siendo violadas y luego a su mamá la despedazaron igualmente. A su hermana la metieron dentro de un bulto y se la llevaron. Y solo los dejaron a él y a su hermanito. Te podrás imaginar lo que estaba ahí pasando, pues, y te cuento que en la sesión que esto sucedió hace muchos años, todos estábamos en ese momento en absoluto líder. Te estoy hablando de una sesión donde hay 120 muchachos, hay 12 profesores, hay rectores, o sea, una sesión de ese estilo. Y luego el muchacho narra cómo se fue con su hermanita. Ah, el jefe de la, pues de esta pandilla, porque no tiene otro nombre, le dijo: a ustedes no les hacemos nada para que vayan y cuenten lo que les pasa a los que se meten con nosotros. Claro, estos muchachos empezaron a deambular como 10, 12 meses por toda la costa y llegaron a un sitio en el barrio El Pozón, en Cartagena, Cartagena de Indias. Los que conocen Cartagena de Indias saben de qué estoy hablando. O sea, es un barrio demasiado difícil. Y pues estaban, ya podrás imaginar, habían sido sujetos de los peores vejámenes. Y una señora escuchó que estaban pidiendo y la señora le dijo: no, ustedes no van a pedir más, se van a vivir con nosotros. Esta señora, madre cabeza de familia, vivía en El Pozón, tenía 4 hijos más, y con estos 2 ya no eran 7 bocas que alimentar. En esa sesión, uno de los compañeritos de la red le dice: mire, si yo fuera usted, me iría ya a buscar a esos tales por cuales y los mataba. Y este muchacho, con una entereza impresionante, dice: yo aprendí aquí en la red que si eso me devuelve a mi papá, a mi mamá y a mi hermana a la vida, me voy ya y hago lo que usted dice. Pero como eso no va a suceder, yo me prometí a mí mismo ser el mejor de los mejores. Y lo dijo en esta orden, Santiago, porque lo tengo aquí y aquí en mi corazón grabado. Lo dijo: por mi país, por Cartagena, por mi nueva familia y por mí. Lo dijo en ese orden.
¡Qué bonito! ¡Qué bien!
Ese muchacho fue summa cum laude en ingeniería eléctrica y electrónica, si mal no estoy, en la Universidad del Norte. Y hace un año y medio terminó su maestría en ingeniería eléctrica en MIT, todo becado. Nos inscribimos con frecuencia. Yo creo que este muchacho nos lleva muchos siglos de delantera a quienes todavía estamos trabajando en tratar de conocernos a nosotros mismos. Porque cuando te conoces, te reconoces en el valor que tienes, te dignificas y, ojo, construyes a partir de lo fuerte que tú tienes. Ese es uno de los tantos ejemplos que tengo.
Qué bonita historia, Jesús. Muchas gracias. Te voy a hacer un par de preguntas que no son necesariamente ligadas al tema del liderazgo desde el ser, pero si quieres, tu respuesta también la puedes relacionar a este concepto. Estas preguntas se las hacemos a todos los invitados. La primera es: ¿cuál es el mejor consejo de comunicación que has recibido en tu vida?
Yo pienso que vino de mi papá. Mi papá era un hombre erudito, un hombre docto, ibaguereño. Yo soy ibaguereño, entonces típico tolimense, erudito, la verdad leía mucho. Y siempre nos recordaba: cuando estás con otro, no con lo que tú crees del otro. Y eso cambia las conversaciones de fondo. Y luego más adelante escuché en una...
Perdóname, qué interesante, es como entrar sin prejuicios con la persona, es simplemente...
De acuerdo.
Estás con esa persona, meterte con él, entenderlo, conocerlo, qué bueno eso.
Es decir, él lo llamaba la conversación ampliada, así lo la denominaba. Y decía, era la conversación entre dos corazones que se quieren conocer.
Ibas a decir otra cosa que te interrumpí, qué pena, Jesús.
No, luego en una conferencia TED, que yo creo que todos han visto, pues los invito a que la vean si no lo han hecho. Es una conferencia del maestro Benjamin Sander, el director de la Orquesta Filarmónica de Boston. Él narra una historia que a mí me genera impacto siempre que la menciono. Dos hermanitos judíos iban en el tren que los llevaba hacia Auschwitz en Polonia. Ya saben de qué estoy hablando. Y la hermanita se da cuenta que su hermanito no tiene zapatos puestos y empieza a decirle: pero ¿cómo es posible que no le pongas atención a tus cosas? Bueno, empezó a vaciarlo en términos muy prometedores, ¿no? Se bajaron del tren y nunca más se volvieron a ver. El hermanito no sobrevivió a Auschwitz. Sí. Y cuando ella salió de Auschwitz dijo: me he hecho solo una promesa, que todas las palabras que yo diga las diré como si fueran la última palabra que esa persona escucha de mí.
Súper.
Cambia la comunicación, Santiago.
Totalmente.
Eso la cambia radicalmente. Uno con lo que me decía mi papá, ¿no?
Y de pronto puede relacionar, y aquí viene la segunda pregunta. Imaginémonos que vas a dar una conferencia sobre comunicación efectiva y vas a buscarle un buen título a esa charla, digámoslo de alguna forma que marque una definición de comunicación. ¿Cuál sería tu definición de comunicación efectiva en una frase?
Genuino interés en el otro.
Jesús, ¿hay algo que quisieras complementar a todo este concepto de liderazgo desde el ser?
Probablemente, Santiago, sobre esto hay mucho que conversar, pero yo invito a las personas que están aquí con nosotros a que se formulen 3 preguntas. Primera pregunta: ¿cuál es el legado que le quiero dejar al planeta? Dicho de otra manera, ¿qué sería este planeta sin mi presencia y qué le podría dejar a él. Eso habla del propósito. Segunda pregunta, ¿cuáles son las importancias realmente importantes en mi vida? Y actuar en coherencia con ellas. Y la tercera pregunta, ¿cómo me disfruto, cómo me valoro y cómo me dignifico? Porque ahí están los tres elementos claves para poder vivir plenamente.
¿Cómo se pueden conectar contigo en redes sociales?
Las personas que quieran conectar conmigo, pues lo pueden hacer a través de LinkedIn. Ahí tengo mi perfil. También lo tengo en Facebook. Yo no uso mucho Twitter, pero en la práctica también lo pueden hacer a mi correo electrónico, que es jemunoz@uniandes.edu.co.
Jesús, muchas gracias por estar en el podcast de Mil Palabras.
No, Santiago, a ti por invitarme y qué maravilla que haces esta labor con tanta fuerza y con tanta relevancia, hombre. Felicitaciones.
Muchísimas gracias, Jesús. Hasta pronto.
Hasta pronto, que estés muy bien.
Tres de los conceptos valiosos que nos ha dejado Jesús Muñoz en esta conversación. El primero, el liderazgo desde el ser empieza con el autoconocimiento personal. Segundo, todas las personas tienen las capacidades para ser líderes. Tercero, es importante que cada uno encuentre su propósito. Si te gustó este episodio, te pido el favor que nos dejes un me gusta o nos dejes un buen comentario en tu directorio de podcast preferido. Si llegaste por azar y es la primera vez que nos escuchas, te cuento que semanalmente tenemos muy buenos temas sobre comunicación efectiva. Así que por favor, asegúrate de seguirnos. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.